Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Entramos de lleno en la tercera hora de programa, que comienza como todos los jueves, con nuestra tertulia desde el campus. Miguel Ángel Gálvez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días,
caballero, ¿qué tal? Muy veraniego te veo.
Sí, he venido, ha salido el sol, por fin, ya, y entonces he dicho, bueno, venga, vengo.
Pero si vienen camisetas de manga corta, por Dios.
Hombre, pero he venido con chaqueta, tal.
Sí, pero tú eres un osado, ¿qué quieres que te diga? Lara Mayoral, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Buenas. Muy bien.
Un osado, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú crees que no se puede ir por la vida así todavía?
No.
Nos creemos que ha llegado la primavera, pero no. Bueno, supongo que habéis estado muy atentos a lo largo de la semana de todo lo que ha ido pasando en todos los aspectos, en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, en el mundo de tener que estar a todo, y en el mundo de la política también. Y se está hablando mucho últimamente de muchas cosas, evidentemente, pero una de ellas es lo que estamos viendo en el periodo que llevamos de legislatura. Es muy cortito, ha habido muy pocas sesiones parlamentarias todavía, pero sí ha llamado mucho la atención las formas de los políticos cuando han subido a la tribuna o cuando han debatido en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar algunos ejemplos, pero antes de eso sí me gustaría poco que hagáis la valoración. ¿Qué os parece el nivel de los políticos que tenemos en estos momentos? No vamos a hablar de partidos, sino en general un poco, en la forma que tienen de hablar, de dirigirse a sus propios compañeros dentro de un lugar que más institucional no puede ser, ¿no? Estamos hablando de la Casa de Todos los Españoles, donde se supone que hay que guardar un poquito las formas. Miguel Ángel.
Sí, yo creo que, vamos, comparado con si escucháramos ahora una sesión del Congreso de los años 80, de los años 90, seguramente alucinaríamos en colores. Como, fíjate, yo recuerdo, porque mi abuelo lo tenía siempre puesto, el Congreso, le gustaba mucho, y era, ¿cómo decía? Decías, con la venia, señoría, o algo así. O sea, eso se ha perdido, o sea, es algo que ahora mismo directamente se interpelan unos contra otros y encima con malas palabras muchas veces.
Sí, sí, totalmente cierto. Yo creo que no nos deberíamos enfocar tanto, como tú dices, en los congresos de años anteriores, sino que tienen que guardar las formas, ¿no? Son, al fin y al cabo, personajes públicos, deberían ser más correctos a la hora de exponer sus argumentos, vamos, en mi opinión.
Bueno, vamos a escuchar algunos ejemplos calentitos, ¿eh? Porque son de nada. Tienen como mucho días, horas en algún caso. Nos vamos al Congreso, donde se ha hablado de la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares, lo que ha provocado un durísimo enfrentamiento entre el vicepresidente segundo del gobierno, entre Pablo Iglesias, y dos partidos, Partido Popular y Vox. ¿Qué ha hecho el vicepresidente del gobierno? Acusar a estos dos partidos de hacer baja política y un uso repugnante de esta situación vergonzosa. Y lo hacía con estas palabras.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste. La bancada de la derecha y de la... Escuchen, señorías, no pasa nada por escuchar. Escúchenme. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría, cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, creo que es de las cosas más repugnantes que hemos visto en esta
Señor Hispan, por favor.
Vamos con el segundo caso. En esta ocasión también Pablo Iglesias estaba metido por medio, aunque en esta situación. Pablo Iglesias, lo habréis escuchado, cómo llamaba a los agricultores a seguir apretando. Bueno, pues estas palabras del vicepresidente del gobierno, del vicepresidente segundo, han provocado también mucha polémica. Y cuando le han preguntado a la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, a María Jesús Montero, sobre esta cuestión, esta ha sido su respuesta.
Una pregunta que me entra a risa.
Nada, risa y punto. Y como olvidarnos del ministro de Fomento, del señor Ábalos, que a cuenta de su encuentro con la vicepresidenta de Maduro, bueno, pues el hombre, por lo visto, está bastante harto de que le preguntemos sobre esta cuestión.
¿Teme que las cintas salgan a la luz?
Bueno, ¿qué voy a temer? Entre eso a otros genera incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme.
Bueno, no sé si el tono os parece muy adecuado. Repitamos la frase de Ábalos.
¿Pero qué voy a temer?
Bueno, pues hasta aquí estos bonitos ejemplos pillados al vuelo de las últimas sesiones parlamentarias, Lara.
Sí, vamos a ver. Como he dicho antes, debemos corregir estas formas que tienen, ¿no? Ábalos está hablando y está diciendo frases en un tono de chulería, diría yo. Que no es propio de un ministro, vamos, se debe de tener en cuenta en todo momento que hay que ser cabal, objetivo y que hay mucha gente que te está escuchando y que puede luego opinar de esto.
Lo que pasa es que estamos llegando a un punto en el que todos, entre unos y otros, estamos consiguiendo al final que también estemos nosotros hartos de ellos y de cómo se tratan y cómo porque la manera de hablar al final es súper importante.
Es que totalmente, porque es que ahora mismo la política no es en sí política, es unos contra otros, meterse todo el rato unos contra otros. No defienden ni sus programas ni sus medidas, no, es solo atacar a la de los demás. Sí. Entonces, al final...
No hay propuestas.
Habría que hacer una reforma, yo creo.
De políticos.
Sí. No, sobre todo a lo mejor alguien debería recordarles que ellos no son ellos cuando están en el Congreso de los Diputados, sino que son los representantes de un montón de ciudadanos. Y los rivales son los representantes de otro montón de ciudadanos. Por lo tanto, si uno insulta al otro, realmente lo que está haciendo es insultar, digamos, a todos los votantes que van respaldando a esa persona que en ese momento tiene la palabra. Un poquito más de nivel por parte de los políticos, por favor. Que una cosa es modernizarse y otra cosa es que se nos vaya la pinza o que saquemos los pies del tiesto. Cambio de tema. Voy a hablar de vivienda, que es algo que yo sé que a los más jóvenes, bueno, pues os inquieta, porque en algún momento de vuestra vida pues pretenderéis tener una casa y que sea la vuestra. No sé si ya la tenéis, oye, que a lo mejor estoy hablando con dos fantásticos propietarios de vivienda, pero ¿de alquiler vivís alguno de los dos?
No.
Tampoco.
Tampoco. Bueno, pues en algún momento tendréis que salir de casa y buscaros las tejas por vuestro lado. Bueno, los ayuntamientos van a poder intervenir los precios de los alquileres de forma temporal para evitar fuertes subidas, y eso es algo que ha confirmado en la sesión de control al gobierno ayer mismo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en respuesta a una pregunta del diputado de Más País, Íñigo Rejón, sobre las dificultades de los españoles para el acceso a una vivienda. ¿A favor o en contra?
A favor.
Yo también a favor.
Sí, porque creo que ha llegado un punto en el que es imposible encontrar un piso en Madrid y que no encuentres, o sea, se puede ver en las páginas de anuncios, zulos, realmente zulos, por 500, 600 euros, y dices, ¿pero dónde vas con esto? O sea, no es viable.
Sí, totalmente cierto. Además, por ejemplo, yo tengo amigos de la universidad que están en pisos de alquiler, porque son de otras partes de España que no son Madrid, y tienen que compartir piso con más compañeros, porque es que si no, un alquiler en Madrid es inviable, es altísimo. Entonces yo creo que es muy buena medida que se pueda retener en cierta manera, ¿no?, esas subidas tan fuertes de los precios de los alquileres.
Entonces, ¿qué le diríais? Voy a hacer yo de, ya que estáis los dos de acuerdo, voy a hacer yo de abogado del diablo. Oye, vivimos en un país donde la propiedad privada existe como derecho, donde vivimos en un en una economía de libre mercado, donde uno tiene una propiedad privada y puede ponerla a disposición o no de los demás al precio que él considere posible. ¿Dónde queda ese derecho?
Pero igual se puede limitar a partir de determinados metros cuadrados o algún tipo de limitación. Yo creo, o sea, he leído por ahí que en otros países se está haciendo y no hay tampoco tanto drama porque se no esté cumpliéndose la ley de propiedad privada, ¿sabes? ¿No? Entonces yo pienso que tiene que haber una manera en la que se encuentre el beneficio para los dos, o sea, y no un abuso, porque ahora es un abuso.
Ah, porque ahora sois jóvenes en busca de piso, pero a lo mejor el día de mañana sois flamantes propietarios de piso que queréis poner en alquiler y entonces a lo mejor la cosa cambia.
La cosa cambia, sí. A ver, este tema es un poco ahí...
Claro, es complicado.
Complicado, sí, porque al final hay que ver ese punto medio porque muchas veces el alquiler te están dando un piso que las condiciones en las que está son horribles. Y luego también depende mucho del sitio en donde está el piso, que eso... aunque sea un zulo, como ha dicho Miguel Ángel, como está en un sitio céntrico, se disparan los precios. Entonces tampoco veo eso lógico.
Bueno, hay casos como... yo conozco el caso de Finlandia, por ejemplo, donde tú cuando quieres poner una vivienda en venta, ya no hablo de alquiler, en venta, hay una persona de la administración que viene y revisa la casa para que realmente lo que tú estás diciendo que vendes es lo que venden. Miden los metros para que sean exactamente, porque aquí somos muy de piso de 200 metros cuadrados, luego llegas y mide 115, dices, ¿dónde está el resto del piso? Se encargan de mirar, por ejemplo, que esté en perfecto estado la instalación eléctrica. No puedes vender una casa si no tiene la luz, el agua, es decir, todo lo que son instalaciones básicas en perfecto estado. Y también determinan, teniendo en cuenta un poco cómo es la casa y las características, hasta dónde puede subir. ¿Estaríais de acuerdo vosotros con esta medida?
Sí.
Los dos, vamos, aquí, sí. No, vamos, aquí no hay ningún tipo de discusión. No sé si lo va a ver en el siguiente tema que tiene que ver, pues mira, de Finlandia me voy a Islandia, donde han comprobado que tras ampliar el permiso de paternidad han disminuido los divorcios. Que es una cosa bastante curiosa. 17 años después de ampliar el permiso de paternidad, en Islandia se han reducido los divorcios. Es una de las conclusiones de un estudio publicado por The Economic Journal, que se ha fijado en este caso para investigar si pagar a los padres para que se queden en casa con sus hijos recién nacidos afecta la estabilidad de la pareja. Y por lo visto, lo que afecta a la estabilidad de la pareja es que no se hagan los padres cargo en la misma proporción que las madres del cuidado de un recién nacido.
Yo creo que da estabilidad mental, ¿no? A los dos, entonces, entre unos y otros, pues al final, pues como se comparten tareas y es todo más llevadero, pues al final chocas menos, ¿no?
O al revés, porque estando más tiempo en casa tienes más tiempo para discutir con tu pareja, ¿no?
Sí.
Claro.
No sé,
depende,
no sé
un poco,
o sea,
claro.
A lo mejor hablando se entiende la gente y entonces arreglan las cosas que tienen ahí también pendientes. Que
en vuestro,
de otra manera te vas.
Claro, en vuestro caso os pilla un poco a caballo, ¿no? Entre los que estamos aquí todos los días y los que en estos momentos, bueno, están solicitando permisos de paternidad. Pero yo creo que es algo ya que está bastante normalizado entre vosotros, ¿no?
Sí. O sea, nosotros vemos que tiene que ser igual para ambos sexos, es decir, o para ambos padres, vamos, que sea el mismo permiso el que tengan unos y otros, que tengan los dos las mismas posibilidades de cuidar a su hijo y que muchas veces, y hoy en día, la mujer, porque antiguamente la mujer tenía menos estudios, pero hoy en día puede que sea... que tenga más estudios que el hombre y prefiera seguir trabajando ella y que él se quede cuidando del niño, ¿no? Porque así pueda traer más dinero a la casa, entonces...
Sí, ahora están las cosas más igualadas y, de hecho, pues es mejor, o sea, que compartan el tiempo sobre todo, a ver, es cierto que la madre, sobre todo al principio, es la que tiene que estar ella, pero luego se puede compartir y al final pues es mejor para...
Fijaos
para
que los permisos de paternidad nos hemos acostumbrado a ellos mucho. El de maternidad no, ya existía, pero el de paternidad es muy reciente. Hace muy pocos años los hombres no se cogían, creo que tenían 3 días, ¿no?, para asistir al parto y poco más, ¿no? Ahora ya, afortunadamente, las tareas se reparten en todo. Y voy con la última noticia. Tengo dos. Una, que es, esta va a ser muy controvertida, ¿eh? Ya os lo digo. El Ayuntamiento de Madrid va a facilitar alcohol y un lugar donde beber de forma controlada a las personas sin hogar. Claro, esto dicho así, dices, pero qué barbaridad. Y es que el consumo de alcohol hasta ahora está prohibido en los albergues, que es una norma que no anima a las personas sin hogar a dormir en ellos, porque hay muchas personas, bueno, pues que tienen esta dependencia del alcohol. El Ayuntamiento de Madrid lo que va a hacer es habilitar una sala para que los usuarios puedan beber de forma controlada. La llaman sala de reducción del daño, porque el objetivo es conseguir que vayan reduciendo la ingesta de alcohol y sobre todo que no se nieguen a ir a un albergue, quedarse en la calle con bajísimas temperaturas o en unas condiciones que desde luego no son aceptables de ninguna manera, por el mero hecho de que no les dejan beber. Claro, luego aparecen otro grupo de población que dice, pero hombre, esto es una barbaridad, una persona que se adicta al alcohol, ¿cómo le vas a dar más alcohol, aunque sea de manera controlada? Lo que habría que hacer con estas personas es, bueno, pues que reciban un tratamiento, ingresarlos en algún centro. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo lo veo como una experiencia, parece interesante, porque al final, si los resultados que dicen son así, que son buenos, que a base de darles el alcohol de manera controlada, pues ellos por sí mismos van reduciendo, es una medida de control. Entonces no habría necesidad tampoco de llevarles a otro sitio, que seguramente ni existe, porque la situación de estas personas muchas veces no interesan a nadie.
A ver, yo entiendo tu punto, pero tampoco lo veo bien, porque es lo que ha dicho Eli hace un momento. Estás dando más alcohol a una persona que ya es alcohólica. No,
pero se lo estás dando
Se lo estás dando de manera controlada, eso es cierto. Pero tú no sabes si fuera de estos centros ellos van a conseguir más alcohol. Uh-huh. Que es probablemente lo que vayan a hacer.
Ya, bueno, entonces, pero a ver, cuando están en el centro le van a dar su ración y ya está, ¿no? O sea, y les van a tener con un control. Entonces, yo entiendo que es una situación en la que les están controlando para que las cosas, para que no se vayan de madre, vamos.
Bueno, pues va a ser un tema que seguramente va a originar mucha discusión, mucho debate, mucha tertulia y muchas opiniones. Último tema, que este me gusta a mí mucho, ¿eh? No sé si seguís mucho los concursos de Misses.
No.
Mira. Bueno, a lo mejor tenía que empezar yo por aquí, si estáis a favor o en contra de los concursos de belleza.
En contra.
¿Por qué?
No, porque no, o sea, es una manera de cosificar tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no?
Lara, yo también estoy en contra, porque al final estás dando a la sociedad unos estilos y unas líneas que tienen que seguir, y hay muchas personas que no pueden seguir esas líneas. Al final estás perjudicando.
Bueno, pues aquí es cuando vengo y os hundo los argumentos a los dos tranquilamente, porque hay un caso que es muy llamativo y aparece en los periódicos, y es el caso de Miss Alemania. Por primera vez, una mujer de 35 años, casada, con hijos, empresaria, 35 años, que eso es una edad viejísima para lo que habíamos visto hasta ahora en los concursos de Misses. Bueno, pues ha conseguido alzarse con el triunfo. Y es la nueva Miss Alemania. Se llama, nombre alemán, madre mía, Leonie Charlotte von Hasse, me imagino que será así. Y está orgullosa, aparte de que es una mujer preciosa. Y ella presume mucho de que va a conseguir, gracias a su triunfo, que se vayan rompiendo con los estándares del concurso de belleza. Porque a lo mejor lo que está mal no es los concursos de belleza, oye, al fin y al cabo, al concurso de, mira, desde tirar moñigas de vaca, porque esto existe, este concurso, hasta lo que quieras, ¿no? Bueno, pues un concurso de belleza, pues en principio no tiene por qué estar mal. Ahora bien, los cánones de belleza. A lo mejor ahí es por donde hay que empezar a trabajar y lo que ha conseguido esta empresaria, ¿no?
Ojalá rompa con estos estándares y pueda presentarse más gente y pueda ganar gente distinta a la que llevamos viendo un mogollón de años, vamos.
Y desde aquí una bonita sugerencia a los... Hoy estoy yo de impartir. Echa la bronca a los profesores y ahora voy a echar la bronca a los organizadores de concurso de belleza. Porque... ¿Por qué les tienen que hacer preguntas de cultura general? Si es un concurso de belleza, pues con que sea alguien bello, pues digo, es como si vas a hacer unas oposiciones a notaría y seguido te dicen que desfiles en bañador por delante del tribunal, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esto?
Sí, la verdad que no tiene mucha coherencia eso.
No tiene ningún sentido, ¿no?
Pero de hecho, aquí yo creo que prácticamente han desaparecido, o sea, han quedado súper
relegados. No, está el concurso de Miss España que lo antes, lleva Juncal Rivera.
Pero antes lo retransmitían en televisión.
Es verdad, tenía ha perdido mucho fuelle, ¿no? Y las preguntas...
No sabemos ni lo que hacen ya.
Bueno, el otro día escuchaba yo a una Miss, pues a lo mejor era en este mismo concurso, a la que le preguntaban, que dices, ¿pero por qué? Bueno, le preguntaban por el cambio climático y contestó muy ufana que se debía a las hormonas del sol. Entonces, claro, ¿por qué hay que hundir a esta gente en la miseria, no?
A ver, a lo mejor también se quiere evaluar la belleza interior.
Bueno, pues entonces que hagan un concurso de belleza interior. Con Miss Belleza Interior o Mister Belleza Interior 2020. En fin, que llega Manuela Rodríguez con sus trending topic, que también, oye, serán merecedores de algún comentario por vuestra parte. Sí. Manuela, buenos días.
Días.
A ver, ahora te oigo.
El primero es Larry Tesler, que probablemente no sepáis quién es, pero nos ha ayudado mucho y nos ha hecho la vida mucho más fácil. Y es que es el hombre que se inventó copiar, pegar y cortar.
Fíjate.
Y es trending topic porque hoy ha fallecido a los 74 años en Nueva York. Y bueno, eso, que se inventó copiar, pegar y cortar. Trabajó en Yahoo, en Google y además ha sido científico de la Universidad de Stanford. O sea que sabía bastante de ordenadores.
Sí. Bueno, pues que descanse en paz este hombre que se ha convertido en trending topic. ¿Qué haríamos hoy en día sin hombre? Pues fíjate tú.
¿Y cuántos problemas ha generado también? Bueno,
¿Y cuántas carreras ha salvado? Madre mía. Bueno, vamos con el segundo, Manuela.
El segundo es Frankfurt, porque ya son 11 los muertos por el tiroteo que hubo en Hanau, a 20 kilómetros, el pueblito pequeñito en el que un hombre cogió y en dos establecimientos de pipas de agua y de cachimbas y así, pues mató a 11 personas.
Bueno, mató hace nada.
Ayer, sí.
Es por eso.
Ayer. Uh-huh. Y bueno, la policía ha hallado al asesino muerto en su casa junto a su madre con unos vídeos, unas cintas de vídeo en las que el hombre explicaba que en Estados Unidos había unos túneles subterráneos en los que se estaban matando a niños y en los que se estaba rindiendo culto al diablo. Así que...
Bueno, es pues como una chota.
Sí, la verdad es que el pobrecito no estaba muy bien de la cabeza.
El problema no es que no estuviera bien de la cabeza, es que se ha llevado por delante a 9 personas, sí. Cuidado, que está... En fin, uno puede ser comprensivo con todo, alguien puede sufrir un trastorno, pero desde luego acabar con la vida de la gente, salir y liarte a tiros contra dos establecimientos de fumadores, no... En fin, no encaja con nada. Vamos con la tercera.
Y el tercero es el Día Internacional del Gato, que es hoy... Y he estado viendo un poco de curiosidades sobre los gatos, como que, por ejemplo, su cerebro se parece en un 90% al de los humanos. De hecho, nuestro cerebro es más parecido al de los gatos que al de los perros. Aunque empaticemos más con los perros...
Depende. Tú empatizarás más con los perros. Yo empatizo más con los gatos.
Yo soy más de gatos. Sí, sí.
Ah, entonces. Por cierto, que hoy es el día... Hoy lo hemos dicho al principio, es el día de la conciencia social, es el día de la pipa y luego hay un debate con el día del gato, cuidado con esto, Manuela, porque hay 3 días oficiales del gato en el calendario de días internacionales. Está hoy, hay otro que creo que es en el mes de agosto y hay otro que es en el mes de octubre, que es el que celebramos nosotros, porque digamos que es sobre el que más consenso hay internacionalmente hablando.
Pues son razas diferentes a lo mejor frente al gato.
Pues razas de gatos hay unas cuantas,
Sí, para ser en octubre el día así con más consenso, que sea hoy trending topic, también tiene que decir.
Pero bueno, es que en España somos así, hablamos de días internacionales, pero nosotros vamos a nuestra bola completamente.
A lo mejor es que se merecen 3 días.
Pues a lo mejor como tienen 7 vidas, pues a lo mejor lo que se merecen son 7 días, sí. Uno por vida. Clara Esteban, que es amante de los gatos también.
Pocos me
A ver, Ceballos, que hay que abrirle el micro.
Que pocos me parecen, ¿eh? Los tres me parecen poquísimos, vamos, siete mínimo.
Tú harías siete por lo, o todos los días, el día del gato también.
Son fantásticos, nunca son suficientes días como para agradecerles que nos hagan la vida mucho más agradable.
Bueno, algunos gatos te la tienen que agradecer a ti también. ¿Cuántos tienes ahora?
Tengo cinco.
Cinco gatos, pero ¿tuyos todos míos, o los tienes de acogida?
No, todos míos.
No, ahora es que mismo tenéis que saber míos. Que Clara, aparte de tener sus gatos, es madre de gato de acogida. Ella se lleva gatitos a casa y los tiene hasta que alguien los quiere adoptar, que es una labor preciosa.
Necesitan, aparte las protectoras están saturadísimas y los gatos cuando son en edad muy pequeña, pues necesitan unos cuidados especiales y no es el lugar más adecuado, pues aparte de la cuarentena, hasta que estén vacunados, etcétera, que tienen que pasarnos el lugar más adecuado, pues una jaula o una instalación que pueda tener las protectoras. Así que las casas de acogida, yo ahora mismo no lo soy, desgraciadamente ahora mismo no puedo permitírmelo, pero
ha sido durante muchísimo tiempo. ¿Cuántos gatos habrán podido pasar por tu casa?
Muchísimos. Y luego además es muy bonito el momento en el que una familia que está interesada en adoptar va a tu casa, conoce a los gatos y por fin, bueno, pues se lleva a algunos y sabes que van a un lugar donde van a estar fantásticamente tratados. Yo recomiendo mucho a todos los amantes de los animales que además no se puedan permitir a largo plazo tener un animal y cuidar de él, a lo mejor pues 15, 20 años que puede vivir un gato, que se hagan casa de acogida.
Pero es que luego da mucha penita.
Sí. Bueno, eso iba a decir yo.
Da mucha pena con el primero, con el segundo, quizá con el tercero, pero luego también lo satisfactorio que es ir sacando gatos adelante. Además, te quedas casi con lo mejor, que es el gato pequeño, que es maravilloso, es un espectáculo.
Bueno, esto que he dicho yo y que lo he dicho a conciencia, porque de esto hemos hablado muchas veces en este programa, ya no de gatos ni de perros, hablábamos de niños, por ejemplo, ¿no? Se necesitan siempre parejas que acojan niños que están pasando pues temporalmente por una situación complicada, o bien están esperando que alguien los adopte, o simplemente sus padres no están en condiciones en un momento determinado, por lo que sea, de poderlos tener en casa y necesitan una familia pues que les dé el cariño, que les dé pues lo que todo lo que un niño necesita. Adoptar parece que no hay problema, pero a la hora de acoger sí lo hay, precisamente con este argumento que he dicho yo. Repito, a conciencia de
pena te da luego.
Claro, como tengo un niño y luego lo dejo que se vaya. Bueno, pues es, yo creo que el mayor acto de generosidad que puede tener una persona. Así que si alguien se anima, pues bueno, nosotros desde aquí siempre estamos haciendo causa de esta cuestión, ¿no?
Es que hay más de 20.000 niños ahora mismo en España. Es una cifra que no se alcanzaba desde hacía mucho tiempo, que no tienen, que están institucionalizados porque no hay familias suficientes de acogida. O sea, que es verdad que es un tema que nos preocupa mucho.
Claro que sí. Bueno, pues hay que ser solidarios y hay que ser generosos con las personas, evidentemente, pero también con los animales. Que sepa todo el mundo que hay familias que acogen gatos, que acogen perros temporalmente hasta que alguien viene y se los lleva. Pero confiesa, tú te has quedado con yo la última vez que te pregunté por tus gatos, tú tenías dos. Con lo cual hay tres con los que te has quedado.
Pues, y no eran de acogida, ¿eh? Uno fue encontrado en la calle, otro fue adoptado a propósito, porque las dos más mayores no quieren saber nada de nadie y el que me encontré en la calle me daba un poquito de pena. Y la última,
a que le hacían el vacío los,
claro,
otros dos.
Claro, totalmente. Entonces,
que pues, están resabiados.
Adoptamos un cuarto gato para que hiciera amigas con el tercero.
Y que se trajo un colega.
Y el quinto es una mamá que apareció con cinco gatitos en la puerta de casa.
Madre
Esos
mía.
Esos cinco gatitos, tengo que agradecer además a Madrid Felina, que bueno, pues se hizo cargo de ellos y los dio en adopción. Están en casas buenísimas todos y a la mamá pues nos la quedamos, que es nuestra quinta gata.
Bueno, pues ahí está toda la
familia. Esa es la historia.
¿Cómo se llaman?
Pues mira, se llaman Mandy y Ginger, son las más mayorcitas, que ya pasan de los 10 años. Luego está Robin, que es un gato un pequeñajo que no crece nunca, y Luke, y la última se llama Ann, que es la mamá.
Sí. Que es la que acaba de llegar. Bueno, que no íbamos hoy en nuestra encuesta animales, ni gatos, ni adopciones,
no tiene nada que ver.
Ni nada, porque vamos de Juegos Olímpicos. Espérate, antes de que desveles cómo ha quedado el resultado. Miguel Ángel, ¿a favor o en contra de que Madrid prepare unos nuevos juegos, una nueva candidatura, no unos juegos? Vamos por pasos. Primero una candidatura.
En contra.
¿Por qué?
Porque las últimas fueron tan desastrosas que creo que...
Si no llega a ser por Alberto de Mónaco, claro.
Todavía no estamos acordando.
Es que era un factor con el que nadie contaba, con este señor.
No, y luego también el empeño que hubo en que teníamos que participar, aunque no estaba, había una ley no escrita de que cada continente le toca a cierto país, pues y nosotros nos dio igual y insistimos y al final.
¿Y no creéis que sacamos algo bueno de aquello? O por lo menos visibilidad ante el mundo, Lara.
Sí, vamos, yo de hecho estoy a favor de que intente ser una nueva sede olímpica, ¿no? Al final eso le da un aire internacional, ¿no? Muchísima, muchísima visibilidad al resto del mundo, ¿no? Lo podemos observar con los Juegos de Barcelona, uh-huh, que se ha hecho una ciudad pues muy turística gracias a eso.
Pero nosotros no lo necesitamos, ya somos súper turísticos.
Ya somos súper. Bueno, que vamos a ver qué es lo que han dicho los oyentes, pero vamos a darle un poquito de suspense, Ceballos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
En estos momentos, Onda Madrid abre la puerta a la fantasía.
Bienvenidos un año más a la gala de entrega de los premios de cine Onda Madrid.
And the Oscar goes to...
For the morning, a two-part show, a dream to get ready now, cool, get cool.
Ya. ¡Pedro!
All about my mother.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono, 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ahora sí, Clara, ahora ya podemos decir qué es lo que han opinado los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta, esa que hemos colgado esta mañana, @buenosdiasom en Twitter, y que decía exactamente...
Pues lo que preguntábamos era, ¿crees que Madrid debe intentar de nuevo ser sede olímpica?
Y aquí redoble.
Abrumadora respuesta negativa.
Que no.
73%. Estamos cansados ya de intentarlo. Lo hicimos una vez, luego otra, luego otra, luego otra. Una quinta. Parece ser que nuestros oyentes no están dispuestos, no tienen ganas de volver a intentarlo. Lo que sí se va a hacer es presentar la candidatura para que Madrid sea capital europea del deporte en el 2022.
Bueno, por lo menos aprovechar algo, pues sí, de aquellas. Yo recuerdo que se hicieron unas instalaciones, sobre todo, ya no tanto la última vez, que era un poco aprovechar lo que se había hecho la vez anterior, cuando cuando quien estaba al frente del ayuntamiento era Alberto Ruiz Gallardón, que fue cuando se montó la Mundial, y nos quedamos todos con cara de huevo frito, ahí pasmaos, y luego cuando lo intentamos la segunda, que decíamos, pero ahí ya veíamos que lo del cambio de continente no nos favorecía, pero es verdad que aquella otra candidatura, hombre, teníamos muchas esperanzas puestas hasta que apareció Alberto de Mónaco.
Lo que pasa es que desde entonces hasta ahora hemos perdido el Wanda Metropolitano.
También, ¿verdad?
Que era una de las instalaciones para ese Madrid Olímpico.
Bueno, pues que los madrileños, por lo menos los que escuchan Buenos Días Madrid, me parece que están más contigo Miguel Ángel que contigo Lara.
Hay cosas mejores en las que invertir ese dinero.
Pues luego tienen, es verdad que el retorno de la inversión en los Juegos Olímpicos es espectacular, ¿eh?
Eso te iba a decir yo. Que sí que inviertes, pero luego también lo que obtienes...
Que lo tienes que hacer cuando ya te lo han dado, porque si no, al final estás tirando...
Ah, pero no te lo dan si no lo tienes hecho, compañero. Que claro, a no ser que seas Brasil. Entonces sí te lo dan, tranquilamente. En fin, Miguel Ángel, un placer. Hasta
igualmente.
La semana que viene. Lara, hasta el próximo
hasta
día.
Día.
Hasta luego, chicas. Adiós, Manuela. Adiós. Adiós, Clara.
Hasta luego.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Madrileños, vuestro alcalde os invita y convoca y pide... que deis testimonio de cuánta es nuestra alegría.
1991 será un año en que muchas de las obras y equipamientos sociales y culturales...
No sé si puedo aspirar a que me sigan considerando moralmente su alcalde.
El alcalde está encantado con que haya emisoras como Onda Madrid que se ocupen de modo muy singular de lo que significa Madrid y todo lo que acontece en nuestra ciudad.
Será el Ayuntamiento de Madrid el que proceda para plena garantía.
En breve vamos a presentar una propuesta en el pleno del Ayuntamiento.
Elogiar que si hay un peligro para la seguridad y obviamente que se tomen decisiones rápidas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Qué cosa, qué ilusión nos hace ver entrar por la puerta a la crítica de trailers? Que además hoy viene acompañada, pero bueno, es que no sé por qué me estoy adelantando. Crítica de trailers, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, jefa.
¿Y la clac?
¿Qué se le ha olvidado Ceballos? ¿La clac, qué pasa?
¿Ceballos? ¿Qué va a sonar la clac?
Otra vez, que es que yo sin aplauso no me concentro.
Ah, ¿no estamos? ¿No estamos? Así como la gente se va a creer que vienes... En si olor es que, de multitud.
Claro, si es que es mi madre y una amiga, pero es que se me han bajado a la cafetería a tomar café.
Ah, bueno. Oye, pues palmean como si fuesen de gira con los chunguitos, ¿eh? Para ser dos, palmean, que es una maravilla.
Mis horas de ensayo me cuesta.
Venga, la clac, la tenemos. Nada, la clac está tomando cerveza.
Tomando café, que
últimamente, y tú no. De verdad,
dicho, mamá, tráete a la Felipa.
Tu capacidad.
Tráete a la Antonia y venís aquí y me aplaudís.
Nada, tu capacidad de convencer ni a tu madre.
Ni por eso.
Es tremendo. Te habrás traído a Pili.
Bueno, eso espero, nunca se sabe.
Ah,
nunca se sabe, pero cuidado.
No, por eso.
Espera, que antes de seguir tenemos que hacer en directo el indicativo.
Ah,
que sea, aquí en esta sección se hace en directo todo.
O sea, sí, ¿y qué indicativo quieres hacer?
¡El de Leo!
Venga, por favor.
Vale, ya está la tontería hecha.
¡Que me acuerdo! Es verdad que se ha traído al Richie, vamos a enseñarlo. A ver, ¿dónde es? La cámara del streaming va a su bola, parece hermana de Pili, ¿eh? Hace lo que le da la... ¡Ahí está! ¡Leoncio! Nuestra mascota de la crítica de tráiler.
Que se sepa que aquí todo es artesano, aquí no hay CGI, este león es de verdad.
¿De verdad?
Bueno, de peluche de verdad, de peluche auténtico, ruge de verdad.
Eso sí.
Bueno, con plepas, pero ruge.
Bien, oye, aunque como todo.
Y hoy es en cierto modo es su día, ¿no? Porque no habéis estado hablando de los gatos. Pues esto es su gatito.
Un gato enano, porque es un león bastante mínimo. Es el león de la centímetro Golden Meyer.
Exactamente, mira que sabito es el Richie.
Ya le veo. Bueno, y Pili, que me estás tirando balones fuera, bueno, para Pili, justificar una vez más la ausencia de Pili.
Bueno, Pili, vamos a ver si está, crucemos los dedos. Pili, andas por ahí.
Buenos días, hoy me acompaña alguien muy especial.
Hola, mira, se viene con compañía, además.
Sí, supongo que nosotras no somos porque estamos todos los días. Cuando dice lo de muy especial, me imagino que será otra persona, ya hablaremos. Pero bueno, ¿con quién está, Pili?
Estoy con alguien que trabajó en los inicios de Onda Madrid hace 35 años, mi abuelo Juan 9000.
¡Hombre!
¡Anda!
¡Si lo conocimos el otro día!
Claro, es el robot ayudante que nos ayudó el otro día a recordar los 35 años de Onda Madrid el martes, cuando hicimos la fiesta de celebración. Juan 9000, porque claro, en los años 80 no había asistente virtual, había robots ayudantes. Ya está jubilado, ahora el trabajo lo hace Pili, que es nuestro asistente virtual, pero bueno, vamos a saludar. ¡Saludos, Juan 9000!
¡Saludos! Estoy emocionado de recordar mis viejos tiempos en la radio.
¡Oh, qué tierno qué es! Me encanta. A ver, Juan 9000, yo lo adopto.
Juan 9000, que puede usted estar orgulloso de su nieta, ¿eh?
Sí, es muy maja la Pili.
O sea que Juan 9000 es el abuelo de Pili.
Claro, sí, es el abuelito.
Y ahí están los dos, unidos por la radio. Qué bonito, de verdad.
Que ahí están, supongo que habrán estado hablando de sus cositas. Hoy se han reencontrado. Pili, bueno, supongo que hoy no habrás preparado nada porque había reunión familiar.
Ups, es que mi abuelo me ha estado contando batallitas y se me ha hecho tarde.
Vale, vale.
Imagínate un robot contándole batallitas a un asistente virtual. Bueno, ¿qué le contará?
Pili, nos tienes que contar otro día que le cuenta, otro día que nos lo cuente, porque ¿qué le cuenta? Pues fíjate, cuando yo empezaba, yo memoria no tenía. Por cierto, que claro, tiene mucha menos memoria, claro.
Sí. Es muy maja la Pili.
Justamente, no se acordaba que ya lo había dicho.
Ay, se ha quedado atascado, tiene un poquito de... Claro, tiene una edad avanzada.
Pili, por favor.
Es muy maja la Pili.
Pili, tú que estás en lado, un golpecito así en el corvejón derecho, así en el entramado, así un poquito.
Es muy maja la Pili.
En la parte de atrás de la nuca, que es donde tiene los conectores, dale un cachetín.
Sí, es muy maja la Pili.
Vale,
se ha quedado cuajado completamente, pobre Juan 9000.
Pili, hazle control a suprimir, resoteo.
Bueno, mientras tanto vamos avanzando en ese magnífico diccionario que va a ser una obra maestra. La vamos a traducir a todos los idiomas que hay en el mundo porque es imprescindible. El diccionario para entender a los críticos de cine.
Esto va a ser un bestseller.
Yo creo que sí.
Yo creo que con el tiempo, fíjate que esto será el libro de texto en el colegio.
Ya te estás viniendo arriba, ¿no?
Es que ha vuelto ahí mi madre que me está aplaudiendo y ya me venía arriba otra vez.
Señora, que está usted sola ya. No aplauda, no se le oye. Dalo bien. Va, que dice que se va a tomar otro café. Pues hace usted muy bien.
Se tiene un vicio.
Bueno, ¿qué término, qué frase, pues, qué palabra, qué tenemos?
Hoy vamos a aprender a utilizar bien las palabras sosegado esteticismo.
Sosegado esteticismo.
Dos palabras que van muy bien juntas.
Pues no le veo yo al esteticismo que pueda ir sosegado o que puede ir atacado en los nervios.
¿Qué significa esto? Pues lo mismo digo, no tengo ni idea.
app y cómo lo metes?
Pues no sé, yo
en una frase.
A ver, yo es que llevo una semana investigando esto que quiere decir. Y yo he investigado, he consultado, he mirado. Y por más que miro, yo no soy capaz. Porque, a ver, sosegado esteticismo, ¿esto qué quiere decir? ¿Belleza tranquila?
Pues a lo mejor.
¿Que es una flor tiene sosegado esteticismo porque no se mueve?
No sé, es que no sé cómo meterlo en una frase. Yo salgo del cine y ¿cómo meto sosegado esteticismo?
Pues en vez de decirle al niño, estate quieto, al niño le dice, estate quieto, sosegado esteticismo. Que me estropeas el sosegado esteticismo de la película. Estate quieto, Mariano.
Bueno, vale, yo me lo apunto todo, chica. Luego no sé, también es verdad que me lo voy apuntando en papel y que luego los pierdo,
así,
pero...
Así, vas a suspender el examen.
Yo creo que sí,
Te advierto que la presentación de los apuntes va a puntuar.
Bueno, claro, como es la única crítica de trailers que hay en el mundo, ella puntuará, digo yo. Bueno, ¿qué trailers recomendamos esta semana?
El primero, La llama de lo salvaje, que yo creo que este trailer es de mucho sosegado esteticismo.
¿Tú crees?
Sí, porque tiene mucho paisaje bonito.
No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra.
Dejemos que se acostumbre. Parece que es la primera vez que ve la nieve. ¿Quieres vivir una aventura más allá de los mapas? Podemos ir, tú y yo, a donde nadie ha llegado nunca. Y ver lo que hay.
Pues yo hasta el momento no sé si es de... Me ha parecido que era de aventuras, pero luego no sé si es de miedito, de cambio climático, ¿de qué va esto?
Esto es lo que yo llamo un tráiler oy.
¿Por qué?
Porque oy, qué bonito. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, que sale Harrison Ford!
Vale, te entiendo. Tráiler de ¡Ay,
que me ha llegado a mí esto, que es muy tierno! ¡Ay, qué fotografía excelente! ¡Ay, qué sosegado esteticismo! ¡Más bonito!
¿Pero se entiende algo de qué va?
A ver, sí, esto está basado... Yo lo sé porque me he documentado, aunque si no tampoco lo había entendido.
O sea, que viendo el tráiler no te enteras de nada.
No, pero es que, oye, qué bonito que sale toda la nieve y los bichos ahí. Oye, qué diálogos más buenos entre el perro y el oso.
El perro y el oso.
Una factura excelente.
Sí.
La hizo muy bien el contable.
Una estructura impecable.
Impecable, sí. todo muy bonito, no se sale de los límites de la pantalla. A ver, esto está basado en el cuento de Jack London, las llamadas. A ver, esto no es spoiler, esto es cultura general.
Vale.
Porque en esta sección hacemos de todo, esto es cultura general. El cuento de Jack London, el cuento corto, que es el autor de Colmillo Blanco y también de La llamada de lo salvaje, que se han hecho otras, muchas versiones, pero es que esta es, oy, qué bonita. A ver, el clásico de Jack London era sobre un perro llamado Buck, un perro que tiene una vida doméstica, que luego le secuestran, que le tratan muy mal, que le hacen de todo.
¿Esto se ve en el tráiler?
En el tráiler se ve un poquito al principio.
Pues a lo mejor no lo veo porque yo ya no estoy para sufrir.
No, pero sáltate los primeros 20 segundos, que luego ya viene lo bonito.
¿Y cuánto me queda?
No sé, luego yo pues mira, ni me he fijado.
Si a un tráiler de un minuto le quito 20 segundos, se me va a quedar en nada.
No, pero es que es intenso. Pero es intenso, porque luego ya se hace amigo de Harrison Ford y se llevan muy bien. Y entonces ya este es el se van los dos por ahí a donde nadie ha llegado jamás. Que por cierto, la persona que dobla a Harrison Ford es la misma que dobla a Picard en Star Trek. Entonces, cuando en el tráiler dice a donde nadie ha llegado jamás, los fans de Star Trek ya me entenderán un poco que nos liamos. Esto que decía, hay que hacer mención a los dobladores, que este señor es maravilloso doblando. En fin.
Bueno, pues lo veo, pero me como 20 minutos.
¿Te comes?
Tengo 20 segundos. 20 segundos de tráiler.
Que conste que en este tráiler es el primero en el que el perro es como lo había descrito Jack London, mitad San Bernardo, mitad Collie escocés. El rodaje ha sido en Yukon, y además también en Canadá, en Santa Clarita, en California. Ha sido en los sitios de verdad que hay que ver. Harrison Ford con 77 años. Y la noticia del rodaje es que esta vez no se ha roto nada.
Ah, mira.
Porque es que últimamente, rodaje que hace, grueso que se rompe.
Ya.
No, pues este lo ha aguantado bien.
Bueno, le ha sentado bien el rodaje.
Lo ha sentado bien ahí con el perrito, claro. Que unas veces es CGI, otras veces es el perrito de verdad. El perrito hace muy buen papel. Yo pido para él ya la nominación al Oscar Actor Revelación para el perrito.
Oye, cosas más raras se han visto.
Sí.
Bueno, Harrison Ford, sosegado esteticismo, sí, por bien. Lo tanto, y sin huesos rotos.
No, yo lo recomiendo, está bonito. Es un oy,
está bien,
bonito.
Buena factura.
Sí, muy bien facturado.
Bueno.
Muy bien facturado, le quedó al contable, díquelo.
Bueno, vamos al segundo.
¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro?
¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto.
Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manoli y no me ha dicho nada.
¿Tú sabes lo que es el sistema límbico?
Deja que lo adivine. Ni estadounidense ni alemana. Esta es nuestra.
Correcto. Es española.
¿Por qué lo habré deducido yo?
No sé por qué tampoco. Ahora me lo imagino.
No tengo ni idea ni de qué película es. ¿Qué película es?
Pues yo tampoco. Bueno, sí, el título me lo sé. Se llama El Plan. Es un tráiler de estos que generan conversaciones después de verlo. Y muchas, muchas preguntas.
¿Por qué?
Esa es la primera. Otra es...
Empezamos bien.
Otra es... ¿Qué me quieren decir? ¿Esto qué es? Algo me quieren decir, pero ¿qué es? ¿Esto de qué va?
Y lo último que es, ¿por qué han hecho esta película?
Básicamente. Yo creo que es que al señor que hacía el tráiler no le han dicho de qué va la película.
Ah, y él
ha hecho lo que ha pedido.
Le han dado unos recortes y han dicho, con esto, apáñate, ¿no?
Porque te juro que mira que me lo he visto veces y no soy capaz de que...
O sea, que es tráiler corta pega.
Exactamente.
Vale, ¿de qué va la historia?
Pues solo te puedo decir que son tres amigos a los que la vida le va muy mal, están en paro desde que la empresa de seguridad para la que trabajaban cerró, idean un plan y cuando lo van a poner en marcha empiezan a pasar cosas. ¿Qué plan es? No lo cuentas. No se sabe.
No sabemos si es un plan para jugar a la lotería o para robar un banco.
Exactamente, ya. O es que se van por ahí de marcha. ¿Qué les pasa?
Pues, tampoco lo sabemos.
Tampoco se sabe.
Ya.
¿Cómo acaba esto? Pues si no se sabe ni cómo empieza, yo qué sé.
Como vendedora de trailers es tremenda, porque esto yo no me lo veo ni conducido por la Guardia Civil.
Esto
vamos.
Es un trailer que me estás contando.
Vale.
Pero ¿qué me estás contando?
Si no los pillamos en 3 o 4 horas, se esfumarán.
¿Qué quieres hacer?
Cerrar la isla. Hay 21 puentes para entrar y salir de Manhattan. Cortarlos. 3 ríos, cerradlos. 4 túneles, bloqueadlos. Parad los trenes y desviad el metro. Después llenaremos la isla de polis.
¿Está Estados Unidos o China? ¿Qué es esto?
Esto es de Estados Unidos, aunque el tráiler es equívoco. Parece que habla de un agente de movilidad. No.
Esto huele a catástrofe.
Tampoco es un señor de láser, no. Michi, supote bien que te has caído. A ver, trabaja 2 segundos y luego se tumba. Es que, en fin, a lo que vamos. Es un tráiler muy engañoso, pues por eso, porque parece que va una cosa y luego no. Al principio parece que va a ir, pues quizá policíaca, una de policías al uso, porque empieza con el típico tráiler policíaco, asesinatos, tal, pero luego coge ritmillo, a veces parece un drama familiar.
Yo lo que he escuchado, digo, película de catástrofes.
A ver, argumento.
Ceballos.
La alarma de...
Ceballos que tiene el dedo muy suelto. O sea, menos mal que es que lleva el control y no lleva un revólver, porque es que no pega un tiro a la misma, se le va el dedo. A ver, va a contar el argumento.
A ver,
si dice algo inconveniente, ahí va el pito.
Yo no sé si llamarnos de informática, a ver si el software de la alarma de lo hacemos. En fin, unos atracadores han matado a 8 policías, ¿vale? Mm. Bueno, pues hasta aquí una película, Policía Galuso. Pero la única manera de cogerlos es cerrar Manhattan. Cortar sus puentes, hay 21 puentes en Manhattan, por eso el título original es 21 Bridge. No, 21 no, 21.
21 Bridge.
Que a veces se me olvida que es inglés. 21 puentes. O sea, vamos a... Entonces cortan todo para pillarlos. Vamos, lo que en España se llama Operación Jaula, llevamos toda la vida de Dios haciéndolo divinamente, sí. y sin presumir ni nada, ni despeinarnos.
Exacto.
Pues los americanos, para una vez que lo hacen una película.
¿Y cómo se llama la película en español?
Manhattan sin salida.
O sea, claro, la traducción, o sea, literal, claro, o sea, estoy viendo.
Lo que yo no sé es si al final el atajo es monumental. El atajo debe ser impresionante.
¿Algún actor conocido que hayas visto el tráiler?
Sí, calla, que sí. Es un tráiler que merece la pena, te guste o no te guste todo esto de policías, te guste o no te guste la trama, merece la pena, porque en el reparto está Chadwick Boseman. Este señor es muy guapo.
Sí, no tiene, ¿para qué andarnos con rodeos?
Para qué andarnos con rodeos. Este señor está, la naturaleza ha sido muy generosa con él. Es le hemos visto protagonista en Black Panther, en Pantera Negra. Es que a veces se me olvida que es bilingüe esto, Black Panther,
sí,
Pantera Negra.
Sí.
Y recomiendo verlo, aunque no te guste la película de superhéroes, porque sale con un trajecito ajustado.
Sí.
Ajustado.
Ajustadísimo.
Ajustado, que eso es de un sosegado esteticismo que te quedarías horas mirando.
O sea que
saludos, me... estoy emocionado de recordar mis viejos tiempos en la radio.
Pero que sale Juan 9000 por ahí. Juan 9000, que le lleven a, que le den una sopita de el, circuito cerrado, no sé, algo, ¿no?
En la nuca tiene la tapa los conectores.
Sí, es muy maja la pili.
Sí, la
pili. Se ha cruzado todos los cables, está repitiendo lo que ya había dicho al principio. Bueno, que me había quedado yo ¿qué? Con este último tráiler. ¿Cuánto dura? Y,
pues mira, no lo sé.
Se queda embobada mirando al cañón que sale allí y no hay manera.
Por supuesto, tiene de todo, tiene todos los clichés de los trailers. Es decir, el protagonista está traumatizado. Mira, la alarma de spoilers de esta sección es peor que la de mi coche que pita pato.
¿Qué estabas diciendo? ¿Qué?
Que el protagonista está traumatizado porque a su padre no sé qué, y entonces esta es la ocasión de redimir. O sea, la típica de poli traumatizado por su pasado que tiene que redimirse y todo eso. Y, o sea, uh-huh. Tiene de todo.
Bueno, pues tres propuestas para un rato tonto. En total, ¿cuánto es esto? ¿Cinco minutos? Pues, entre las tres.
Pues se te va el ratillo.
Mientras te levantas entre una y otra al baño. Y...
O más, si intentas entender la del plan, se te va más, ¿eh?
En fin, muchas gracias, crítica. Un beso a Pili, un beso a Juan. Iba a decir a Juan 23. Juan 9000, nos marchamos porque llegan las noticias. Mañana volvemos a las 10, los de las 10 de Buenos Días.